¿Qué tal? Muy buenos días. 10:03. Bienvenidos al estreno de la cuarta temporada de Oh My Geek Next por TX Plus. Saludos a todas y todos los que se conectan a esta transmisión en vivo y a los que en el futuro van a poder ver. Sí, ver. Porque este podcast también va a estar disponible en Spotify y en YouTube completamente en video. Hay hartas cosas que van a cambiar en esta cuarta temporada que voy a mencionar más adelante. Pero antes de meter la cabeza en esa piscina de cosas que vamos a estar comentando, quiero saludar a mi querido Gabriel Cedres, que está en los controles de TX y que nuevamente, qué bueno que usted no ha pasado por la guillotina del tirano de las comunicaciones, conocido como Gabriel Sala, su némesis, en ese imperio de las comunicaciones. Que ojo, el tirano más encima tiene un programa a esta hora en vivo, paralelamente en esa oficina, en otro medio, en el medio hermano de TX, que es Piratas del Rock. Así que qué bueno que no me puede escuchar, ni tampoco va a aparecer ahí al lado de usted como lo hacía anteriormente, porque está ocupado con su propio programa. Así que eso lo tomo como algo positivo. Dicho eso, en esta temporada 2024, o la cuarta, como prefieran llamarle, pero es que justo combina los años con los números, van a pasar distintas cositas y va a ser súper interesante para el producto en sí. Primero, ¿se acuerdan que nosotros en pandemia habíamos comenzado un proyecto de podcast que aparecía esporádicamente, no era muy continuo? Eso se va a fusionar simplemente con el Next. Ya no va a haber un podcast. Entonces el Spotify de Oh My Geek ya se transformó, esto pasó ayer específicamente, se transformó en el nuevo podcast del Next, donde vamos a estar subiendo los capítulos nuevos de esta temporada y lo de las tres anteriores. Estamos evaluando técnicamente cómo dejarlas con las fechas específicas para que no se achoclonen todas como si hubiesen lanzado en el mismo día. Entonces, una vez resuelto eso directamente, van a estar disponibles todos los capítulos de las primeras tres temporadas. Y de aquí en adelante, o sea, hoy, 8 de mayo, de acá en adelante, se van a empezar a estrenar los podcasts en formato video en Spotify y video en YouTube, porque esto está saliendo a través de txplus.com, pero también paralelamente estamos robando sin asco la transmisión de TX para tirarla por el YouTube de Oh My Geek. Y esto no lo digo como broma porque es totalmente cierto, pero al menos es un robo consensuado, así que el tirano sabe que estamos haciendo esto. Señor Cedre, no se espante, no crea que le estoy robando acá la transmisión. Pero es única y exclusivamente para que exista sindicalización del producto. O sea, eliminamos el podcast, pero con la idea de que el Next sea el programa radial de Oh My Geek y empujándolo de esta forma. Y eso significa inmediatamente que exista más posibilidad de escucharlo en vivo y después refritearlo y que la gente pueda volver a disfrutar del capítulo que pasó. Dicho todo eso, la idea también en esta temporada no es únicamente concentrarse en temas de inteligencia artificial, robótica, machine learning, como lo habíamos hecho en las primeras tres temporadas, que era el inicio del Next originalmente, sino también nos vamos a abrir un poco más a un mundo más de tecnología de consumo, tecnología de análisis de tecnología de forma interpretativa. Yo sé que suena medio redundante decir análisis e interpretativo al mismo tiempo, pero la idea es que podamos conversar de eventos, de sucesos. Por ejemplo, en la pauta vamos a hablar de lo que pasó ayer con Apple, sí o sí. Quiero analizar, más allá de hablar del iPad como tal, porque cosas de googlear y uno encuentra que el iPad tiene OLED, que el iPad ahora es delgado, todas esas cosas así. Si no, vamos a hablar, por ejemplo, del momento de Apple. Porque salieron, por ejemplo, sus resultados del primer trimestre, donde hubo bajas en prácticamente todas las categorías de hardware, pero sí le dio en servicios más platita. ¿Y qué significa esto? La salida del M4, pero del M4 saliendo con el iPad y no con un computador. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría abarcarlas más en esta temporada y abrirse, obviamente, en este sentido, a distintos tópicos. De hecho, la entrevista de hoy, vamos a estar conversando con Andrea Molina de Honor. Es una entrevista que ya está hecha. O sea, Andrea no se va a conectar con nosotros hoy, como es normal acá en TX, que se conecten y hablen con nosotros. Esta entrevista la grabé la semana antepasada, porque estuvimos en un viaje. Entonces también voy a aprovechar de hacer mucho de eso cuando viajemos fuera, grabar entrevistas y poder tirarlas en los capítulos que van en vivo cada miércoles a las 10 de la mañana. Por ejemplo, me voy a quemar con esto. Si no viajamos, puede ser catastrófico. Pero a final de mes vamos a viajar, la última semana de mayo. Y el programa va a tener que salir en vivo desde donde esté. Y probablemente esa entrevista también sea grabada. Entonces van a haber cosas más dinámicas en el programa para hacerlo más entretenido, para que yo no esté todo el rato en pantalla también. Que yo no es que me encuentre fome, pero encuentro fome el producto cuando hay una sola persona, cuando perfectamente esto podría ser mucho más en un tono conversacional. Entonces esa es la perspectiva que hay para esta temporada. Y me dio mucha risa porque ayer o antes de ayer escuché el último capítulo de la tercera temporada. Y yo estaba con Sepertina prácticamente celebrando que se acababa la tercera temporada, porque la segunda temporada y la tercera fueron juntas y no hubo oportunidad de hacer cambios. Entonces sí mostré cosas, por ejemplo, que se iba a acabar el estudio virtual y se acabó el estudio virtual. Como ven, ya no estoy en el mismo lugar con el fondo verde, o sea, con el croma recortado, con este estudio virtual animado, sino lo bajé a este formato mucho más minimalista en tonos negros, como buscando elegancia, pero quizás cambie para el próximo. Pero la idea era también buscar un lugar más idóneo para transmitir. De hecho, no sé si se nota, señor Cedra, pero este lugar está mucho más seco. Está acustizado de forma mucho más idónea para poder hacer este programa. Así que también hubo un trabajo, hubo una preproducción acá. No crean que esta cosa es pararse frente al computador y un micrófono y empezar a hablar, sino hubo una preproducción para poder elaborar y generar este set que va a ser el que nos va a acompañar en esta temporada 2024, que no sé cuánto va a durar. A diferencia de la del año pasado, que estuvo casi todo el año hasta noviembre, este quizás dure más, dure menos, andas a ver tú, todo depende también de lo que podamos hacer y de lo que diga el tirano. Si al final hay el mandamá, el Kim Jong-un sala de esta cosa, el que, sí, Cedre, si ustedes no lo ven, yo lo veo en el Zoom que estamos hablando, pero me hace así. Y es verdad, o sea, él corta, él pega la guillotina y al final también depende de muchas cosas acá. Pero aún así, yo creo que el producto está andando y quiero agradecer, fuera de todas las bromas posibles, a todo el equipo de TX que hace posible el programa, tanto de generar una gráfica que va en redes sociales, hasta el propio señor Cedres que está acá en los controles. Y lamentablemente agradecer al tirano también, porque obviamente hace la posibilidad, invita a Oh My Geek hacer este programa. Bueno, yo quería gastarme estos primeros minutos, como es el primer capítulo de esta cuarta temporada, con este gran cambio, para mencionar lo que va a ocurrir, porque no lo voy a volver a repetir. La idea era decirlo ahora de una buena vez y después tirarnos en adelante con lo que va a ser el programa del día de hoy. Bien livianito, bien sencillo. Como les digo, hay una entrevista con la gente de Honor. Vamos a estar hablando de un teléfono que tengo acá, que todavía no me quitan. Lo voy a mostrar en algún momento más adelante. Y por supuesto, abarcar lo que fue el lanzamiento de este teléfono en nuestro país, que fue hace 2 semanas. Ojo, fue el 29 de abril. O sea, fue específicamente hace una semana y 2 días. La entrevista la grabamos hace 2 semanas, pero el lanzamiento del teléfono fue el lunes 29 de abril. Así que está recién llegadito y es una buena forma para hablar del dispositivo, pero también hablar de los reconocimientos que se le dan y que a los asiáticos específicamente, y lo menciona en la entrevista, le encanta. Pero tampoco no me quiero ir más allá ni adelantar cosas porque va a estar es una conversación entretenida y la vamos a disfrutar de llenito en un ratito más. Señor Gabriel Cedres, vamos a la primera canción, porque quiero separar esta introducción con lo que va a ser el resto del programa. Y nada, a la vuelta vamos a estar hablando de Apple inmediatamente y un poquito de Google, porque la próxima semana, justamente el martes antes, o sea, nosotros tenemos el programa los miércoles, el martes es la primera keynote principal, mejor dicho, la presentación principal del Google I/O 2024, que es el gran evento de desarrolladores de Google que se hace anualmente. Así que claramente la pauta del miércoles va a estar influenciada por lo que ocurra el día martes, pero vamos a estar jugando un poquito a futurología y qué podemos esperar, qué podemos ver respecto a lo que va a ocurrir el próximo martes. Música, vamos y volvemos con más Oh My Geek Next, estreno de la cuarta temporada aquí en TX Plus. Estamos de regreso, son las 10 con 17 de la mañana de este miércoles 8 de mayo, estreno de Oh My Geek Next, cuarta temporada por TX Plus. Recuerden que en esta oportunidad vamos a estar disponibles también en vivo y en directo a través no solo de txplus.com, como todos los programas de TX, sino a través de nuestro canal de YouTube. Así que si nos buscan como Oh My Geek, simplemente en YouTube van a dar con nuestro canal. Ustedes entran al canal y cuando estemos en vivo les va a aparecer inmediatamente la transmisión para que también la puedan disfrutar en caso que les sea más fácil usar YouTube. Es tan simple como eso. A mí me da lo mismo si entran a txplus.com o a YouTube, pero la idea es que tengan opciones para poder disfrutar del programa en vivo. Y de ahí es disfrutarlo también en las plataformas de TX y en nuestras plataformas, a través de Spotify o también de YouTube cuando quede guardadito el programa. Vamos a estar hablando, estaba revisando mi pauta. Ayer fue un lanzamiento de Apple. Se esperaba, esto fue anunciado hace dos semanas atrás, creo que Apple envió las invitaciones a la prensa o el anuncio general respecto a lo que iba a ocurrir el 7 de mayo. Y era un evento que tenía a todas luces el lanzamiento de nuevos iPads. Entonces, la cosa es que era bastante sencillo esperar cosas respecto a esa serie de dispositivos, sobre todo pensando que le tocaba la renovación. O sea, ya llevábamos dos años con los iPads previos y la idea era que conociéramos cuál iba a ser el sucesor tanto del iPad Air como del iPad Pro. Y dentro de los rumores venía hace mucho tiempo hablándose de la posibilidad de contar un iPad con pantalla OLED, que claramente mejora la experiencia visual, pero notablemente es cosa de que ustedes, por ejemplo, vayan a una... Si no conocen la tecnología OLED o no la han visto, no la han podido presenciar en una pantalla, es cosa que vayan a las tiendas de retail, por ejemplo, y busquen una tele de la LG o de la Samsung OLED y compárenla con las normales. La diferencia es impresionante. Y se los digo de esta forma. Si yo tuviese la plata... Porque ese es el problema, es plata. No es necesariamente que tener acceso a la tecnología, es plata, comprarla. Pero si tuviera plata, mi televisor favorito inmediatamente sería cualquier OLED. Sea LG, sea Samsung, sea TCL, cualquiera. Me da lo mismo, OLED. Es así de simple. Entonces, el salto hacia este tipo de pantalla en dispositivos móviles también es muy notorio y me encantaría también que pasara, por supuesto, en las portátiles, que claramente ahí también entraríamos a hablar en otros terrenos. Pero más allá de los iPads, donde el iPad Pro se llevó las miradas por ser carísimo, horrendamente caro, pero con un diseño tan delgado y bello que hay una imagen, de hecho, que es de promocional de Apple, que muestra el Apple Pencil con el iPad. Y el iPad es más delgado que el lápiz. Ese es el nivel de la tableta y que son esas cosas que a mí igual me preocupan de cierta forma porque yo he experimentado con tabletas, por ejemplo las Samsung, que son muy delgadas, pero en las manos se sienten como si las va a quebrar, es como si fuese una galleta. Entonces también yo no soy muy fanático del dispositivo móvil extremadamente delgado porque me da como cosas. Pero eso es, en realidad esa es mi opinión, ¿eh? Esta es un comentario de viejo mío, ¿eh? Totalmente. Pero probablemente hay gente que diga, oye, esta cuestión es tan liviana que realmente podría considerarlo como un dispositivo para llevar a cualquier parte y trabajar. Yo en particular no ocupo las tabletas para trabajar, más que son dispositivos como de consumo o de entretenimiento y de cosas muy light. Y es por accesibilidad a hardware externo y, por supuesto, el software. O sea, por ejemplo, gran parte, el señor Cedres, por ejemplo, que está con el OBS, está con Adobe Premiere, no sé si está usando After Effects, por ejemplo, con programas que prácticamente no existen en un dispositivo móvil. Y no existe la interacción tampoco en un dispositivo móvil porque no hay capacidad de periférico. Entonces, hay límite, obviamente, de hardware, de software en el caso de iPadOS. Pero para el uso diario, para la ofimática, por ejemplo, una tableta con un teclado físico, ojo, o sea, que tenga la opción de un teclado físico, yo encuentro una opción genial. Y en algún momento, de hecho, cuando revisé este iPad, hace dos años atrás, el iPad Air, el último... Al anterior de la que se anunció ayer, trabajé mucho tiempo con utilizando el teclado de Apple, el Magic Keyboard, para tareas de escritura, para escribir noticias en Magic. Y la verdad es que fue bastante positivo. Me quedé corto solamente con los software de edición de fotos, pero tuve que ir ahí trabajando, improvisando con un par de cositas. Pero fuera de eso, es fácil transportarlo, entonces al lado del computador. Y pese a que este computador no es grande, pero aún así existe un público específico, para qué hablar de los diseñadores, por supuesto. O sea, de hecho, mi cuñado, le voy a contar una experiencia muy personal, mi cuñado es entintador. él trabaja en cómics y su vida es la realización de cómics. Y me acuerdo cuando le mostré el Apple Pencil con este iPad hace 2 años, quedó bastante sorprendido de la capacidad de lo que uno puede llegar a hacer con este aparato, considerando que él trabaja a nivel profesional con, por ejemplo, tabletas Wacom o con tabletas que son estas pantallas digitales gigantes donde uno simplemente se apoya casi encima de ella y empieza a trazar, a dibujar, a entintar, a colorear, a lo que le toque de pega en realidad respecto a la producción de cómics que esté realizando. Entonces, eso por un lado con el lanzamiento de los iPads, pero lo importante, y aquí después de toda esta intro, y las conversaciones personales y todo, es hablarles directamente del lanzamiento del chip M4, que es por lejos lo más atractivo que probablemente estemos viendo del lanzamiento del día de ayer. Yo sé que la gente se queda con el producto en particular y todo, y se entiende absolutamente, pero si ustedes me preguntan a mí, lo que pasó con el M4 es interesante por la posición que está teniendo Apple en este momento, específicamente hablando con el tema de los resultados financieros. O sea, Apple recientemente también tuvo su llamada donde Tim Cook habló de los resultados financieros y las ganancias de Apple durante el Q2, el último trimestre de este año. Vieron bajas en dispositivos, de las ventas de dispositivos como el iPhone y el iPad, pero subió en otras categorías que no son propiamente de Apple. Por ejemplo, Apple Music, Apple Pay, iCloud, que son en un segmento de servicios donde sí hubo un aumento y fue un motor fuerte de crecimiento para la compañía durante el segundo trimestre de este año. O sea, me refiero enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio, y esos resultados a la larga se muestran de cierta forma positivos para lo que va a ser la compañía. O sea, en ese, uno puede decir, oye, pero Apple dejó de vender, y estoy viendo la cifra acá, ¿eh? Pero por ejemplo, el iPhone tuvo una baja bastante pequeña. Las ventas del iPhone cayeron aproximadamente un 10.46%, con 45.96 mil millones de unidades vendidas debido a la disminución de la demanda. Y el factor principal acá fue por China. Y esta noticia está publicada en nomadgeek.net. La publicamos la semana pasada, el 2 de mayo. Y de hecho, en China justamente lo que está ocurriendo es que está ganando en ese aspecto Honor, por ejemplo, en la venta de celulares, ¿ya? Junto a Huawei. En realidad, yo sigo diciendo que son la misma compañía todavía, pero ahí hay una fuerte presencia de los locales frente a Apple, y en ese aspecto la compañía llegó en un momento que debía lanzar algo que realmente digan, ok, debo impulsar las ventas de nuevo de mis dispositivos móviles. En el iPad los ingresos de la tableta cayeron un 16.64% y llegó a las ventas de 5.56 mil millones de dólares. Entonces es interesante ver este panorama con lo que fue el lanzamiento de ayer y inmediatamente anexarlo a lo que fue la llegada del M4. La llegada del M4, que hasta ahora históricamente lo conocíamos por llegar con dispositivos como este, con un computador, con una laptop. Se presentaba la generación de entrada específicamente con los MacBook Air, y ahora vemos que en el iPad se introduce esta nueva generación de procesadores, pero también jugando con esta cosa que a Apple le encanta hacer, que es hablar en porcentajes o hablar en capacidades. Por ejemplo, el doble de, el 50% de, el 70% de, y no específicamente en cifras nerd como tal, aunque sí menciona algunas cosas, por ejemplo, con lo que es la creación de la tecnología de nanómetros, que es 3 nanómetros de segunda generación, con más de 28 mil millones de transistores, y que es un chip principalmente centrado para capacidades de inteligencia artificial. O sea, de hecho, en la presentación hablaban de es un chip increíblemente potente para inteligencia artificial. Y de ahí se largaban, obviamente, con esta capacidad de realizar 38 mil millones de operaciones por segundo. Pero con el detalle también de lo que les menciono, que a Apple le encanta decir, esto representa, por ejemplo, este nuevo chip representa un 50% potencia mayor que el iPad Pro de generación anterior, que venía con el chip M2. Entonces ahí es cuando uno ve las comparaciones que hace la compañía versus, por supuesto, a lo que quiere enaltecer en esta situación, porque Apple siempre tiene discursos bien repetitivos, ¿eh? Como este, el mejor iPad de la historia, el mejor iPhone de la historia, pero obviamente no me vaya a presentar uno peor que el anterior. Entonces, esos clichés que tiene, o esas muletillas casi que Apple son constantes en sus lanzamientos, se ven presentes, por supuesto, en esta, en este lanzamiento. Pero lo importante es lo que les digo, la llegada de la, el, del M4, específicamente en el iPad Pro, y que se está haciendo la camita para lo que va a ser el evento de la Worldwide Developer Conference, la WWDC, en junio. ¿Para cuándo está? A ver, eso no es un dato que no me acuerdo. ¿Para cuándo está esto? Para el 10 de junio. O sea, faltan un mes y dos días para que sea el evento de Apple de desarrolladores, donde vamos a conocer los nuevos sistemas operativos, y esto va a ser lo más interesante de todo. O sea, si estamos hablando que Apple dice su M4 es increíblemente potente para inteligencia artificial, el próximo iOS, el próximo iPadOS, el próximo macOS tienen que ir sí o sí asociados a este anuncio, asociados a esta frase. Entonces, muy probable que veamos, como Microsoft lo está haciendo con Copilot en Windows, la incorporación de inteligencia artificial generativa, que sea la capacidad de analizar, hacer resúmenes, todas estas cosas que como que son herramientas que están disponibles dentro del entorno nativo del sistema operativo, va a pasar, sí o sí, tiene que pasar con este anuncio en la Worldwide Developer Conference el próximo mes. Por eso, para mí, es importante lo que pasó más allá del dispositivo, sino con el sistema, con el anuncio, perdón, del chip del M4, y con lo que va a ocurrir el próximo mes. Y por supuesto con el lanzamiento del iPhone en septiembre y lo que venga más adelante en cuanto a computadores. Pero todo se pavimenta ayer con ese anuncio, con la salida del M4 y especificando que es increíblemente rápido para inteligencia artificial, y lo que ocurra después ahora en junio con el lanzamiento de los nuevos sistemas operativos y claramente la explicación de qué va a ocurrir. ¿Y en qué le vamos a sacar jugo a ese rendimiento increíble que va a tener la generación del M4 Pro, Ultra, etcétera, Max, los que vengan para acá en adelante, respecto a esta implementación que van a hacer los software con inteligencia artificial? Son las 10:29. Vamos a la música, señor Cedres, para aprovechar, escuchar una cancioncita. Vamos a dejarlo de Google para el final, probablemente, así es que no da el tiempo. Y a la vuelta, vamos a estar hablando con Andrea Molina de Honor Chile, sobre la experiencia que tuvimos en Punta Arenas, probar el Mi Access Pro, un celular recientemente lanzado, y de ciertas cosas que también son interesantes de ver respecto a los análisis de los dispositivos y cómo ciertos fabricantes se cuelgan de estos análisis para vanagloriarse. Y pasa también en otra industria, también lo menciona en la entrevista, pero es algo mucho más allá de la conversación típica de lo que podemos sacar de un celular. Así que por eso yo la encuentro entretenida, para que la puedan ver a la vuelta de la canción. Señor Cedres, ¿qué vamos a disfrutar? ¿Me dejó alguna canción escrita o no? No me dejó nada escrito. ¿Sí? ¿La dejó? ¡Ah! Perdón, yo ninguneándolo. Lo que pasa es que voy a hacer un mea culpa. Otro mea culpa. Tengo que hacer dos en este programa. El primero va a ser este. Ahora, como ocupo solamente el computador y no pantalla grande, me pierdo muchas cosas. Entonces no sabía que me había hablado por WhatsApp, mandándome las canciones y mandándome el dato del buen Gabriel Cedres, que era algo clásico del Next. Así que, señor Gabriel Cedres, disculpe, y me alegro mucho que haya buscado una efeméride para el día de hoy. Porque, si bien la primera canción fue Foo Fighters con Mockingbird Ridge, usted me preparó una de Pearl Jam y una de Radiohead. Pero la de Radiohead viene con datito. Y lo que vamos a disfrutar ahora de Radiohead es Burn the Witch. Una canción que hay gente que no le gustó, ¿ah? Pero a mí sí me gustó. A mí sí me gusta todo proyecto de Radiohead. O sea, a mí me gusta Radiohead, punto. Pero también validé completamente la salida de Burn the Witch. Y hoy lo recordamos porque el 8 de mayo de 2016 se publicó en descarga digital el álbum A Moon Shaped Pool, y que es el noveno disco de estudio de la banda Radiohead. Y el señor Gabriel Cedres me buscó toda esta información para mencionar que claramente lo vamos a estar celebrando el día de hoy, porque fue su lanzamiento. Y pese a que no fue el formato digital, o sea, perdón, el formato físico originalmente, que eso ocurrió un mes después, un mes y una semana después, el 17 de junio del 2016, sí fue el lanzamiento oficial de este álbum de estudio, y que incluye, por supuesto, a Burn the Witch. Y por eso lo vamos a disfrutar en esta jornada de la mañana. Señor Gabriel, póngale play al Winamp y ya volvemos con la entrevista en este capítulo de estreno de Oh My Geek Next por TX Plus. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 10:36. Vamos a aprovechar los últimos 25 minutos, 24 minutos de programa que tenemos de la mejor forma, porque la entrevista no es tan express, no es tan corta. Así que yo creo, señor Cedres, que lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la entrevista, la vamos a disfrutar y a la vuelta prácticamente despedirnos del programa simplemente. Así que nos vamos a tener que comer la canción de Prodigy que tenía preparada, amiguito. Pero ahí disfrutamos de Radiohead Burn the Witch, celebrando el lanzamiento de este noveno disco de Radiohead, donde se incluye esta canción y que justamente fuera de micrófono estábamos conversando con el señor Gabriel Cedric. Ah, nos gusta el mismo tipo de Radiohead. El que involucra piano, el que involucra, por ejemplo, en este caso, violines. A mí me gusta el Radiohead. Para mí es un éxito seguro Radiohead con vientos. Cuando escucho saxofones, trombones, cosas así. Canción segura que me va a gustar, por lo menos a mí. Porque no son de las más exitosas, para nada. De hecho, las más exitosas de Radiohead no necesariamente tienen este tipo de instrumentos, son más tradicionales, guitarra, bajo, batería. Y el otro día, por ejemplo, vi el video de Just. ¡Qué buen video! ¡Qué buen video y qué buena canción! No me acordaba, cuando la disfruté era un cabro chico y prácticamente no entendía qué estaba ocurriendo. Es impresionante lo bueno. Bueno, no les voy a dar esa lata de Radiohead para que descubran ustedes mismos. En este momento vamos a partir con la entrevista que tenemos preparada de este dispositivo móvil. Yo sé que en la caja no sirve de nada porque él está acá afuera. Este es el dispositivo que se lanzó el 29 de abril pasado, específicamente el Honor Mic 6 Pro, que llegó a nuestro país enaltecido con 5 medallas, 5 etiquetas de DxO Mark, que son esta entidad francesa que evalúa dispositivos móviles a grandes rasgos, pantalla, cómo suenan, sus cámaras frontales o traseras, el rendimiento de la batería, pero también hace evaluaciones de otros dispositivos y específicamente, por ejemplo, cámaras fotográficas. Yo se los recomiendo para que le echen un vistazo, es también una buena fuente de decisión de compra cuando uno busca qué teléfono comprar respecto a características específicas. Y el tema es que este sí tiene 5 etiquetas doradas por parte de esta entidad y es algo que Honor se cuelga para decir actualmente, hasta ahora, porque de hecho me falta un review todavía que tiene que aparecer muy pronto en esa página. Actualmente es el celular global y premium número 1 en características como cámara frontal, cámara trasera, pantalla, batería y número 2 a nivel mundial en sonido. Y quiero conversar en la entrevista con Andrea. Ella es directora o general PR manager y marketing, tanto de PR y de marketing de Honor Chile, respecto a la llegada de este teléfono, pero también de las evaluaciones de DxO Mark. Y también el segundo disclaimer que quería hacer en este capítulo es que pronuncié DxO Mark mal en toda la entrevista. Me lo dije mal en toda la entrevista, pero es DxO Mark, por si acaso, para que después no digan, oye, estoy hablando de... Pero es porque me equivoqué yo, y me equivoqué a tal nivel, y ese día estaba tan tupido con la palabra que hasta en el post de Oh My Geek lo escribí mal, y escribí DOX en vez de XO, pero ya eso fue corregido, pero no puedo corregir la entrevista, así que les prefiero decir inmediatamente para que no se confundan. Vamos a escuchar y a ver lo que conversamos con Andrea Molina de Honor en Punta Arenas hace 2 semanas atrás y que está de formato exclusivo esta entrevista para el Next de Oh My Geek en este estreno de la cuarta temporada.
Nos encontramos con Andrea Molina, gerente de marketing y comunicaciones de Honor Chile, quien, compañía que nos hizo una invitación súper especial. Venimos al sur de nuestro país, a Punta Arenas y específicamente también a ciertas reservas que están cruzando el Estrecho de Magallanes para poder probar las bondades del Mic 6 Pro. Dispositivos que, bueno, tú tienes uno, yo tengo el mío, que hemos estado sacándole el jugo en las últimas 36 horas más o menos, y ha sido una experiencia súper interesante porque, primero por ser el teléfono que por primera vez tiene 5 medallas en DxO Mark. Son 4 número 1 y 1 número 2, pero sí, a la larga podemos decir que igual son 5 medallones que se están llevando. Y es interesante porque a lo largo de la historia se ha tomado a DxO Mark, sobre todo en los esta es mi opinión, no, eso no es un hecho. Los fabricantes asiáticos les encantan las evaluaciones de Dioxmark. Entonces, me gustaría hablar de eso, pero primero hagamos una introducción respecto a la llegada de Magic 6 Pro, que viene después de su hermano menor y que, nada, se dispone a presentarse como una de las grandes atractivos de, por lo menos, este primer semestre de 2024 en cuanto a potencias de fotografía, de cámara, de sonido y ninguna más, se me queda en el tintero.
Batería.
Andrea, hablé mucho yo.
No, efectivamente estamos lanzando el nuevo Honor Magic 6 Pro, uh-huh. Ya que viene efectivamente a completar la Magic 6 Series. Ya lanzamos hace algunas semanas el Magic 6 Lite, ya que es un equipo que es ultra resistente, que es un equipo de gama media. Y Magic 6 Pro es el flagship de la compañía, es el buque insignia, como le llaman, y que viene con todas estas prestaciones. Viene con la mejor cámara, no solo cámara trasera, sino que también viene con la mejor cámara selfie, la mejor batería, la mejor pantalla. Entonces es un equipo que es un 360, es una máquina y es el resultado finalmente de los mayores esfuerzos de los departamentos de investigación y desarrollo de Honor.
De hecho, también un poquito recabando las solicitudes de los propios usuarios, por ejemplo, respecto a la seguridad de la pantalla, que fue algo que les pidieron y tú nos explicabas también.
Sí, efectivamente, cuando lanzamos el año pasado, lanzamos Magic 5 Lite, que era un equipo ultra resistente con una pantalla ultra resistente. Uh-huh. La verdad es que tuvo una muy buena acogida acá en el público chileno y en el público a nivel mundial, ¿ya? ¿Por qué razón? Honor es una marca que está centrada en los consumidores, ¿ya? Está siempre escuchando al consumidor cuáles son sus reclamos, cuáles son sus dolores. Y uno de los grandes dolores de los usuarios era la pantalla quebrada, ¿ya? Personas que hemos visto videos de gente que sale, que saca después de habérselo recién comprado en el fondo y se le cae, se le quebra la pantalla. Y finalmente, reponer una pantalla de un smartphone puede llegar a costar un 30% del valor del equipo.
Exacto. ¿Ya? Y es algo que, ojo, no necesariamente las carcasas solucionan. Y es como, para mí los carcasas siempre son una solución parche. Sí. Pues el teléfono se le cae encima de algo, igual se va a quebrar la pantalla.
Sí, es que efectivamente la carcasa te permite tener un mayor grip, claro. Ya, porque en general las texturas de los equipos son mucho más... obviamente son como más resbaladizo, y lo otro que también te ayuda es a que, claro, no se te caiga, porque generalmente no solo te va a caer la pantalla hacia abajo, sino que cae de canto, pega en los bordes. Entonces sí, la carcasa te produce cierto nivel de protección, pero no es el 100% lo que tú necesitas en el caso cuando cae, sobre todo hacia abajo, y que cae y suena y uno espera como 3 segundos porque sabe lo que pasó y no lo quieres levantar para enfrentar esa terrible realidad. Pero volviendo al tema, efectivamente nos pasó que cuando después lanzamos el Magic 5 Pro, una de las grandes preguntas de todos los consumidores era: ¿y es tan resistente a la pantalla como el Magic 5 Lite? Y ahí teníamos que decirles: no, la verdad es que trae una súper buena pantalla de AMOLED con muchas otras prestaciones, porque el consumidor premium en el fondo no tiene tanto riesgo de que se le caiga. Uh-huh. Pero aún así fueron muy insistentes con eso. Entonces ya para nuestra nueva versión, efectivamente el Honor Magic 6 Pro viene con una pantalla ultra resistente a los golpes y a las caídas del día a día.
Excelente.
Vamos. ¿Y que tú lo pudiste comprobar?
Sí, porque acá la prueba ahorita el micrófono se va a explotar esto, pero la prueba que hace Honor es directamente agarrar el teléfono y darle contra la mesa de lleno.
¿O puede
lleno.
Los dos? Mira.
Ah, bueno, también eso fue fácil. Claro. Darle los dos, tampoco no, absolutamente nada. Y se nota bastante. Y se nota la película, de hecho, que va por encima.
Sí, o sea, viene con un protector que viene de fábrica en todos los dispositivos, porque también son detalles súper chiquititos que son para facilitar la vida a los usuarios. Uh-huh. Pero ponerle un protector de pantalla se volvió como una tarea titánica. Claro. Hay máquinas especiales que te las ponen, pero ya la gente cuando se la compra suelta, se compra como la famosa mica, que le quedan las burbujas, que no queda bien pegado. Entonces ahí que finalmente...
Y ojo, también, o pierde la sensibilidad de la pantalla, que es otro tema muy bien grande, sobre todo con esas que no son de vidrio, sino está como más plástica.
Efectivamente.
Y claro, es tema.
Entonces ya viene, obviamente, todos los teléfonos de Honor vienen ya con el protector de pantalla instalado, pero si después se te daña o con el uso se pone feo, qué sé yo, se lo sacas y es el cristal finalmente el que es ultra resistente, así que no hay ningún problema con eso.
Exacto. Vamos a Dioxmark, a las medallas que se están llevando y que claramente es una forma también de decir: oye, mírame, porque claro, estamos siendo bien evaluados, estamos siendo bien reconocidos. Pero yo tengo hartos reparos con Dioxmark, pero es una cosa histórica, no tiene que ver con ahora, ¿ya? Exactamente. Y no contra la evaluación en sí, o sea, respecto como está mal hecha, no representa. Oye, son pruebas que en realidad son repetibles, se repiten de igual forma, no necesariamente son en ambientes de laboratorios, como muchas veces se creía, o sea, se dan la lata de los franceses de salir a sacar fotografías, sí, por ejemplo, y experimentar como un usuario, porque también era uno de los grandes peros, o sea, como... Sí. es distinto la prueba de laboratorio a la prueba de una persona en el día a día. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un menos uno. Un menos uno probablemente, al tener menos señal de teléfono, va a exigir más batería y el teléfono se puede ir calentando y va a decir, oye, la batería no me duró lo que me prometieron. Entonces, es difícil a la larga ponerle un número a algo.
Sí.
Y yo creo que eso, y esto te lo voy a preguntar ya directamente, a ustedes es como, ¿les beneficia o igual les preocupa de cierta forma decir, mira, bien, somos número uno y nos dan este numerito?
¿Qué? Lo que pasa es que finalmente yo creo que hay varias cosas que tú mencionaste que son súper importantes. Primero, las pruebas de laboratorio, ¿ya? Porque muchas veces nos ha pasado que uno ve publicidad y dice, no sé, qué sé yo, 10 veces más resistente, no sé qué. Y abajo tiene una letra chica que dice, exacto, pruebas realizadas en los laboratorios de fabricante, en las siguientes condiciones. El uso de la vida real puede variar o puede ser distinto. Exacto. Ya. Lo que pasa cuando nosotros sacamos el producto y lo externalizamos a un ente 100% independiente, como es DxOMark, que en el fondo ahí nosotros corremos un riesgo también como compañía, claro, diciendo, ¿sabéis qué? Acá está mi producto, toma, pruébalo. Y ellos hacen pruebas tal como dices tú, salen, es de partida es un organismo francés. Y no solo nosotros trabajamos con DxOMark, sino que también trabajamos con TÜV Rheinland, claro, que es el que en el fondo que evalúa las pantallas, y también trabajamos con la SGS, que es de Suiza, y que evalúa en el fondo la resistencia de las pantallas. Entonces, todas estas certificaciones o premios o números uno, para nosotros nos suman, porque finalmente nos ayuda a demostrarle al consumidor que sí, yo te estoy diciendo que yo tengo una pantalla que es ultra resistente, pero mira, también lo entregué a organismos reconocidos,
claro,
extranjeros, en el fondo internacionales, y no solo a uno en este caso, sino que a tres, que son muy, claro, conocidos, para que cada uno dentro de su expertise lo ponga a prueba y confirme lo que yo te estoy diciendo. Entonces eso es muy importante para nosotros.
¿No encuentras que la competencia y ustedes a la larga pueden llegar a caer? No estoy diciendo que lo pase, por favor, para nada, pero que puedan llegar a caer y decir, bueno, saquemos el teléfono pensando el próximo año en también marcar al DxOMark, en vez de potenciar realmente la innovación o hacer trabajo que en realidad no tengan que ver directamente con los estándares de medición de este tipo de certificaciones.
Lo que pasa es que por eso que ahí viene súper importante lo que hablábamos al principio, de que Honor siempre pone al consumidor al centro del desarrollo de tecnología. ¿Y qué significa eso? Que estamos escuchando cuáles son los dolores de los usuarios. Entonces, finalmente, en general el usuario siempre quiere una mejor cámara. No. Ya, eso está claro, eso es un hecho. Entonces, siempre tenemos que mejorar. ¿Pero qué es lo que hay que mejorar? Entonces, en este caso, la foto nocturna, por ejemplo, era algo que los consumidores se quejaban mucho, en que necesito fotos que saquen buenas, que tener buenos resultados en baja luz, no solo de repente cuando alguien sale en la noche, sino que pasa mucho en los cumpleaños, ya que son como rutinas del día a día. O sea, el cumpleaños, la gente apaga las luces, ¿me entendí? Y quería una foto preciosa de la persona soplando las velas y necesitáis una buena cámara para eso. Pero también eso genera un movimiento. Y por eso que nosotros tenemos la tecnología, la Honor Falcon Camera, que la mejoramos este año, porque ahí también hay un movimiento a baja luz, ¿ya? Porque la persona, en el fondo, los niños, imagínate el cumpleaños de los niños, están soplando las velas y tú tenés fuego que se está, en el fondo, que se está apagando, o llamas que se están moviendo, hay un viento también. Entonces, son todos estos detalles que los consumidores, en el fondo, nos piden mejorar. Y claro, finalmente estos resultados se ven reflejados después cuando ya salen a medirse con la otra competencia. Y que también es una forma también de medirse nuevamente con los competidores, porque tú sabes que finalmente nosotros como marca solo podemos mostrar nuestro producto, salimos, pero estos organismos sí, al otorgarle una calificación, a darle un ranking, a darle un número, están haciendo un comparativo, pues, que nosotros no hacemos.
Claro, y entonces a lo largo de ustedes no lo ven como algo que puede más que frenar innovación o tratar de ajustarse, pero no digo por la industria, ni siquiera por Honor directamente, porque a mí en ese momento, en su momento cuando empezaban a salir muy fuertemente estos reviews y que las compañías, te lo decía fuera de cámara para que también tengan el contexto, lo que pasa con las empresas de telecomunicaciones cuando dicen Speedtest nos premió este trimestre o este año como el internet más rápido y hay una letra chica tremenda porque Speedtest tiene evaluaciones muy específicas para cierto equipo, entonces también hay algo donde la gente puede decir, oye, pero mi internet no corre a como está saliendo acá, y después salen en publicidad y se cuelgan, entonces obviamente hay, para este tipo de cuestiones hay muchas cosas para mí que es difícil a la larga darle un número, y creo que ese es el problema que me pasa con DxOMark, y no sé si a ustedes el día de mañana les interesa también evaluaciones más específicas o más cualitativas que directamente el numerito. Y quizás me estoy poniendo muy específico y pesado, pero en realidad en lo que ustedes mismos llaman a centrarse en el usuario a la larga es verificar experiencias quizás también mucho más específicas. Por ejemplo, el tema de la fotografía nocturna del cumpleaños, que fue algo que quizás se mencionó mucho. Y Dioxmark no te va a hacer necesariamente ese tipo de evaluaciones y tampoco bajártela a un escrito, sino más allá de darte un número.
Claro, pero por eso es que justamente eso es un punto de partida. Ajá. Los equipos vienen con esa información, obviamente, a nivel global, porque tenemos que tener un cierto estándar global, pero después ya cuando llegan al mercado, por eso es que justamente tenemos instancias como esta, en la cual son los medios, claro, son ustedes finalmente los que vienen a probarlo, y ahí nos pasa en Honor que nos gustan mucho las pruebas reales, y ahí hay que darle, obviamente, todo el crédito a los departamentos de investigación y desarrollo de Honor que desarrollan productos que a nosotros nos permiten hacer este tipo de pruebas reales, y por eso que cuando probamos el Mic 6 Lite, en el fondo se los mandamos primero, el año pasado el 5 Lite se los mandamos con unas nueces para que prueben la pantalla, este año lo probaron con unos clavos, tuvimos un evento en el fondo en el cual el team de atletas extremos pasó por encima, lo probó, skaters, lo tiraron desde el aire, hicimos demostraciones en vivo también, y ese finalmente, localmente, es el riesgo que tomamos, porque es un riesgo, o sea, hacemos también pruebas en vivo en televisión para demostrar que el equipo funciona, uh-huh. Y cuando venimos a viajes como este y venimos a sacarle fotos a unos pingüinos y tienes que, en el fondo vemos las condiciones de luz, puede haber viento, hay muchos riesgos finalmente, se corren muchos riesgos cuando tú quieres hacer una demostración en vivo, y finalmente venimos con los medios especialistas y decirle, ok, mira, viene con estos antecedentes de afuera, ahora toma, te lo entrego, te lo paso, tú pruébalo y sacas tu opinión. Y aquí finalmente son ustedes los que dicen, oye, ¿sabéis que me gusta, no me gusta? Probé estos escenarios, tal como dices tú, probaste de repente un escenario más específico, algunos se van a enfocar más en gaming, por ejemplo, porque sus medios son más enfocados en eso, tú vas a trabajar quizás más el tipo de fotografía, etc.
En ese sentido, nunca recelosos tampoco a poder hacer ese tipo de experiencia.
No.
Yo lo digo porque pasa con otras compañías.
No, de hecho nos encanta, nosotros decimos, nos encantan las experiencias en vivo y nos encanta, no nos gusta la letra chica, nos encanta poder hacer claims, poder hablar de beneficio, y por eso les entregamos los equipos a ustedes, lo primero que hacemos, antes del lanzamiento incluso, para que ustedes nos puedan decir su opinión honesta y a ver qué es lo que les parece. Y nosotros mismos también hacemos muchas pruebas dentro de la compañía antes de lanzar un equipo para ver si efectivamente cumple con lo que estamos comunicando.
Excelente. Voy a robarle una pregunta a mi colega que estaba justo antes de la entrevista. Yo estaba preparando el set acá, improvisado en el hotel. Es sobre Honor para el resto del año. Estamos, bueno, ya mayo.
Sí.
Ya se acabó abril. Y no creo que va a pasar algo de aquí hasta segundo semestre. Entonces, ¿qué queda para el segundo semestre de este documento?
Bueno, en el segundo semestre tenemos la renovación de wearables.
Ya
vienen nuevos wearables. Tenemos, además, lanzamos nuevos productos de nuestra línea Honor Choice, que es nuestra línea que es más económica, en el fondo, y que viene con hartos avances bien interesantes como noise cancelling, active noise cancelling, por ejemplo, los audífonos. Viene también renovaciones de banda, de un reloj súper interesante, y viene obviamente la renovación de nuestra línea Honor Number, ya que es parte del Honor 90 del año pasado, que fue un producto que fue muy, muy bien recibido. Llegaron dos productos, el Honor 90 y el Honor 90 Lite, y la verdad es que los consumidores chilenos fueron por el Honor 90. Entonces, esto nos viene a demostrar nuevamente que el consumidor chileno es un consumidor muy informado, que hace una inversión en tecnología, ya que prefiere quizás gastar un poco más en un buen producto y que espera que el producto sea de mayor duración, que también lo hablábamos recién, el tema de la tasa de recambio, cómo ha bajado la tasa de recambio de los equipos. Entonces, se vienen hartas novedades en el segundo semestre porque se viene la renovación de la línea de Honor Number y no quiero adelantar nada, pero se viene un modelo Pro.
Te voy a echar al agua con otra pregunta. El año pasado, diciembre del año pasado, tuvimos un evento de Honor en Santiago y ustedes dijeron, miren los equipos que van a llegar. Y era uno plegable que todo el mundo conoce y hasta el día de hoy no hemos oído nada. ¿Qué pasó?
Estamos recién lanzando el Mic 6 Pro, que es parte de la misma línea.
Obvio.
Ya en Barcelona se anunció V2, se anunció Mic 6 Pro, se anunció Pad 9, que también está llegando. Pad 9, de hecho, llegó ya la semana pasada. Así que ya está en el mercado. Tenemos Mic 6 Pro, que ya está lanzándose, va a estar disponible el 29 acá en Chile. Y efectivamente, Mic V2 todavía no tenemos la fecha confirmada, por eso que no lo hemos podido anunciar y no hemos podido confirmar la disponibilidad. Y
intenciones de tirarse con plegables en Chile.
Sí, las hay, de todas maneras.
Ya.
Todo depende, obviamente, de la disponibilidad global del equipo para que lo podamos traer a Chile. Que bueno, la marca está creciendo muy fuerte y está creciendo de forma muy agresiva en todos lados. Entonces, la verdad es que ahí hay un tema también con la disponibilidad. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que llegue a Chile lo antes posible.
¿No sabes el problema de shipping directamente?
No directamente, pero por ejemplo, hoy en día ya salió el reporte de IDC, somos número uno en China. Uh-huh. Entonces, la verdad es que estamos superando todas las expectativas en los mercados. Mike 6 Lite ha tenido una acogida enorme acá en Chile. Entonces, ya estamos haciendo nuevos, en el fondo, shipments de producto, porque la verdad es que sí, uno calcula obviamente el forecast de cuánto te va a durar el equipo en el punto de venta, y la verdad es que las unidades se han ido agotando mucho más rápido de lo que pensábamos. Entonces, estamos preocupados obviamente de satisfacer la demanda de productos que ya lanzamos, y que sabemos que también que Mic 6 Pro, muchos de los consumidores lo vemos en social listening, la gente que nos pregunta en social media, que lanzamos el Lite, hablamos del Lite y al tiro, ¿cuándo viene el Pro? ¿Dónde está el Pro? Entonces, sí le estamos dando prioridad a escuchar a los consumidores y lo que nos están pidiendo.
Ahí escuchábamos a Andrea Molina de Honor Chile, la gran jefa de PR y marketing en la compañía. Muchísimas gracias, primero, por la invitación a Oh My Geek a participar de este workshop en Punta Arenas, donde pudimos probar al dispositivo acá en cuestión y tomar fotografías, obviamente, darle como pudiésemos y comparaciones. Obviamente, de hecho, yo llevé este otro teléfono para poder tomar fotografías y es parte de una publicación que va a aparecer muy pronto en nomadgeek.net, pero nomadgeek.net ya está publicado sobre el Mic 6 Pro con sus 5 etiquetas DxO Mark y por supuesto con el otro lanzamiento que fue en paralelo a este y que no lo mencionamos en la entrevista, que es la salida de las tabletas Pad 9 y Pad X9, que también iniciaron su venta oficial en nuestro país un par de días antes que el Mic 6 Pro, pero ya a esta altura, estando en 8 de mayo, ambos dispositivos están a la venta en nuestro país. Así que nuevamente gracias a Andrea, a Honor por la invitación a Punta Arenas, por supuesto facilitarnos los dispositivos para probarlos. Este ya de hecho ya se tiene, lo vienen a buscar hoy. Lo vienen a buscar hoy, menos mal que alcanzamos a mostrarlo en cámara porque se supone que le venían a buscar ayer. Pero algo pasó, no lo vinieron a buscar, así que suerte para nosotros para poder mostrarlo ahora en el programa del día de hoy. Agradecidos completamente. Señor Gabriel Cedre, son las 10:57, creo que este es un bello momento para simplemente decir adiós a este capítulo. Me quedó en el tintero lo de Google I/O, pero como les digo, íbamos a jugar a futurología, íbamos a mencionar cosas que podrían aparecer, que son obvias, por ejemplo, obvias, que desde todos los años, por ejemplo, la nueva versión de Android, que es efectivo que va a aparecer, se va a mencionar y se va a anunciar las principales novedades el próximo martes. Esto sí o sí ocurre el 14 como keynote principal cuando comienza el Google I/O. Así que el día miércoles, el próximo miércoles, cuando estemos al aire en el segundo capítulo de esta cuarta temporada, el miércoles 15, claramente le vamos a dedicar a eso. Ahora sí que sí, el próximo miércoles sí le vamos a dedicar tiempito a conversar sobre el Google I/O. En una de esas, no estoy seguro, pero voy a tratar de gestionar, conversar con gente de Google para hablar de los lanzamientos que ocurran en el Google I/O. No sé si quizá haya interés por parte de Google a hablar de... porque obviamente no todo lo que pasa allá en Estados Unidos se refleja en otros países o en Chile. Por ejemplo, Chile sigue sin vender los teléfonos Pixel. Y yo tengo un Pixel y no lo puedo ocupar a capacidad completa, pero eso es otro cuento. Pero a lo que voy yo, que no sé si Google Chile quizás esté tan interesado de hablar así en entrevista abierta respecto a lo que pasó en el día anterior. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Si no, lo voy a conversar yo. Gracias por la sintonía en este estreno en vivo y en directo del primer capítulo de la cuarta temporada. Recuerden que va a estar disponible en YouTube, en Spotify, en el caso de My Geek, y por supuesto en las plataformas de TX a través de txplus.com y su propio Spotify, su propio SoundCloud. Señor Cedre, muchas gracias por los controles el día de hoy. Gracias a todos los amigos de TX que se entretienen y se informan día a día con esta plataforma, con esta radio 100% dedicada a ciencia y tecnología. Y nosotros nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 10 de la mañana nuevamente con un nuevo capítulo de Oh My Geek Next, cuarta temporada, en un sinfín negro ahora. No hay estudio virtual, sino en este. Presentación minimalista elegante, como quise llamarlo. No sé si resulta el concepto. Porque de hecho ya con este tazón ordinario se pierde la elegancia. Y no me había dado cuenta. Me acabo de dar cuenta ahora que me veo en la pantalla. Pero eso, hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Un abrazo grande. Chao.